Radio UNAPEC.
Bien, buenos días. Bienvenidos a su Radio UNAPEC. Esta vez tenemos una entrega muy especial desde la Escuela de Artes y Comunicación, de la mano de Angurria.
Hola, Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, con su coordinadora de la carrera de publicidad, Lourdes Javier. Nosotros estamos más que orgullosos de iniciar un día súper especial con esta gran compañía. Cuéntanos, Angurria, ¿de dónde que sale ese nombre?
Bueno, ese nombre de Angurria, bueno, primero que todo, de verdad, gracias, súper honrado por la invitación y participar en esta plataforma de mi alma mater. De verdad, le debo mucho a esta universidad y estoy súper contento de estar aquí interviniendo con ustedes. Bueno, el nombre de Angurria sale de aquí mismo, de APEC, de un viaje de fotografía, en un viaje con Juanfra, camino a Montecristi.
¿Y quién era Juanfra?
Juanfra era el profesor de fotografía 2, Juan Francisco Peña. Y era súper conocido el hecho de tú llegas a fotografía 2 y el proyecto final era un viaje donde tú tenías que documentar todo, pero aparte de que tú te formabas mucho, tú también te divertías mucho.
Sí, yo recuerdo algunas anécdotas que hacen estudiantes. Juanfra, porque yo también soy egresada aquí de publicidad.
Lo sabemos.
Pero Juanfra no me dio clases. Pero sí, yo escuchaba las anécdotas y la gente feliz y aquellas aventuras,
sí,
de unos super viajes que daban origen a fotografías impresionantes.
Sí.
Eso es lo más chulo. ¿Y por qué lo de Angurria? ¿Qué fue lo que delimitó que tú, ya de manera artística, te quedaras con el nombre?
Bueno, hay veces que sencillamente la cosa no es que tú la prefieras, que tú la seleccionas, sino que la asumes. El nombre de ese apodo y comenzó aquí en la universidad, y mi red de amigos en toda la carrera viene de aquí mismo, de la universidad, y ya no es algo que yo seleccionó, sino que tenía que asumirlo. Y de un momento a otro pasó de un apodo a un seudónimo, de ahí es que nace Evaristo Angurria, aunque mi nombre real es Omar García.
Omar, ¿y por qué Evaristo?
Bueno, precisamente eso me lo encaquetó un director creativo cuando yo estaba en Interamérica, porque si ya estaba el apodo de Angurria, vamos a darle como
un feeling
y una personalidad, y él se creó toda una historia detrás de este personaje de Angurria, que su nombre completo es Telling Evaristo Angurria Brazoban. hasta con el nombre completo con cédula.
Ay, ay, ay. Pues mira, todos, de una forma u otra, cuando vemos tus imágenes y vemos la firma Angurria, qué orgullo sentimos. Porque lo último que supe fue que tú ganaste un premio por ahí.
Sí, sí,
¿qué
sí?
¿Qué premio fue ese?
Nosotros fuimos nominados por mi empresa, junto con mi esposa, fue nominada a mejor empresa de exportación en la categoría de sector naranja. Y nosotros fuimos, este es el segundo año que se hace esa categoría, y nosotros ganamos por encima de otra gente que tiene muchos años haciéndolo. Y nosotros, de verdad, previo al premio, nosotros dijimos, mira, ¿a quién tú crees que va a ganar? Fulano. Claro, y de un momento a otro mencionan el nombre de nosotros y nos agarró fuera de base. Y fue de verdad súper, súper especial, porque ya no es solamente el trabajo hecho dentro de la industria, sino como otros sectores comienzan a ver lo que se está haciendo dentro de la industria de las ideas, y están comenzando a poner el ojo y refleja mucho el trabajo que nosotros hemos estado haciendo.
Excelente. Angurria, ¿cuál fue tu primera obra? ¿Dónde fue que pintaste la primera vez?
La primera vez que yo pinté fue precisamente en la oficina donde yo trabajaba en Jonas Rubicam como director de arte, de la mano de mi hermano Poteleche, que era director creativo del equipo de cervecería. Y él ya había arrancado a pintar en las calles, y entonces yo, como ilustrador, junto con otro ilustrador en la oficina, teníamos la idea de cómo decorar las paredes, que era una oficina muy cool, pero era muy sobria, era todo las paredes plana con azul y gris. Entonces Pote me puso unos marcadores arriba en mi escritorio, duraron 2 semanas, hasta que en una ocasión me animé a pintar uno, pues en ese momento yo estaba bregando mucho con lettering, hice otro. Y de ahí en adelante no he vuelto a parar.
¡Wow! ¿Cuántos años fue más o menos?
Eso fue en el 2013.
O sea que ya llevamos 11 años.
11 años.
Ahora. 11 años. ¿Y cuántas obras no hemos visto? Vamos a un local, a un espacio, entramos a tu Instagram.
En la calle.
En la calle. Entonces, vi hasta un proyecto que Poteleche y tú hicieron en San Juan hace poco.
Ajá, en San Juan.
Hermoso.
Sí, ese proyecto que realizamos, o sea, teníamos mucho que no hacíamos algo de ese tipo, que era salir a pintar sin ningún tipo de compromiso con alguien, porque, bueno, te contratan algunas marcas, te contratan para algunos proyectos. Esta iniciativa la tiene, la hace la familia de Pote, fruto del trabajo que hacía su papá, ya fallecido, en su natal San Juan, que era llevar algunas ayudas a instituciones, a asilo de ancianos, a lugares de acogida de niños. Y después de su muerte, él y su familia han continuado con esa labor. Entonces, dentro de esa labor que él está haciendo, embellecer espacios públicos. Entonces nos invitó y era sencillamente, miren muchachos, vamos para allá a pintar, no hay dinero, pero sencillamente vamos a fluir con lo que nosotros hagamos.
Qué bello quedó ese trabajo. Incluso yo vi un post que él hizo de unos cabellos que quedaron de manera espontánea, que son producto de unos arbustos, sí, que hay. Y fue aquello, dice él, fue...
Sí, esa era sencillamente la ubicación.
Prácticamente la perspectiva hizo que aquel es Liborio, creo.
Liborio, o sea, porque
Liborio quedó precioso.
Y los temas que...
Con su afrito.
Sí, los temas que seleccionamos, obviamente, oriundo de la provincia, era un señor, un comunitario que es el precursor del deporte allí en San Juan, que fue el que pintó Shaq. Pote fue ya la parte de Liborio y yo Ana Caona. Entonces unimos esos tres murales y eso lo hicimos en poco menos de un día.
Fantástico. Y vi algo en España también, allá.
Sí, sí.
Es internacional. Señores, el podcast de hoy es súper internacional. No solamente un apeciano, sino internacional.
Bueno, sí, se me han presentado, gracias al trabajo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, se me han abierto muchas puertas y oportunidades, pero mi formación netamente es diseño gráfico. Yo entré aquí en APEC a estudiar publicidad cuando no existía la carrera de diseño gráfico. Llegué al nivel técnico y ahí es que yo brinco a diseño gráfico. Y fue que es lo que he ejercido durante prácticamente toda mi vida. No me considero una persona muralista. No tengo esa formación artística, plástica, como muchos de mis colegas. Yo lo que he ejercido todo el tiempo ha sido comunicación publicitaria.
Claro. Te voy a hacer una pregunta que puede ser quizás nodal para mucha gente que todavía no se ha decidido. Porque, por ejemplo, tú dentro del área del diseño y hablas como muralista, que quizás no estudiaste una licenciatura en muralismo, pero eres un especialista. Aquellas personas que todavía no se han decidido por una carrera de la Escuela de Artes y Comunicación, que tenemos un abanico de opciones, mira, tenemos, cuando tú estabas, era publicidad, luego diseño gráfico, pero ahora tenemos diseño de interiores, comunicación digital, y tenemos cine, y hay una por ahí que se llama periodismo y comunicación multiplataforma, que está
bueno,
extraordinaria. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes para que arranquen de lleno en estas áreas de arte y comunicación? Siempre decimos aquí, todas nuestras carreras se interconectan. Si no te gusta una, ya terminarás haciendo otra. Pero, ¿cuál sería el input para que ellos se decidan? ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están todavía en la escuela y que van a terminar y que vienen para una prueba?
Ok, lo primero que le pudiese decir, es muy difícil tú establecer desde tan joven, qué es lo que tú quieres hacer por el resto de tu vida. Y de verdad, no cojan esa presión. Mi recomendación inicial es, haz la carrera en función a algo con lo que conecte contigo y que en el peor día de tu vida, tú decidas levantarte a hacerlo. No necesariamente eso queda delimitado a que el resto de tu vida estarás haciendo eso, sino también, cómo de alguna manera tú también, partiendo con un punto de partida en una carrera, tú sigues complementando y sigues creciendo en diferentes áreas. Nadie a mí me hubiese dicho que después de yo formarme, tener mi licenciatura, tener una maestría en diseño gráfico y ser director de arte por tanto tiempo, yo iba a estar pintando paredes en la calle. Y eso no fue algo ni siquiera planeado. Yo lo he dicho siempre, esas son de las cosas que no estaban ni siquiera en las 5 cosas que nunca haría. No estaban en el mapa. Pero sin embargo, llegó un momento donde no era que estaba cansado, sino comencé a experimentar con otras cosas que fueran, estén fuera dentro del diseño gráfico y frente a un monitor y una computadora. Y ahí comencé a practicar con el lettering, retomando esa parte análoga del handmade, que en ese momento yo estaba en la disposición de quererlo hacerlo y experimentar. Y eso me abrió la puerta para yo comenzar a tocar el mundo de pintar paredes en las calles, que también me abrió otra plataforma y un abanico de posibilidades que antes no estaban, pero sencillamente tiene un punto de partida. En mi caso personal, mi punto de partida fue el diseño gráfico.
Sí, y yo creo que evidentemente uno tiene cambios en la vida.
Definitivamente.
Hay altas y bajos, ¿no? Y entonces uno tiene grandes oportunidades, sobre todo cuando vas descubriendo talentos que a lo mejor están dormidos. No es que no los tengan, es que estén dormidos y tú de repente arrancas. Te lo digo porque los estudiantes de aquí de UNAP normalmente tienen un emprendimiento innato.
Sí.
Tú eres un ejemplo de ello y hay otros que ahora, por ejemplo, ellos te dicen, bueno, está como por verse que yo me emplee en algún lugar. Voy a iniciar mi propio estudio, voy a iniciar mi propio proyecto de negocio. ¿Tú crees que es importante hacer experiencia primero en un empleo de manera privada? ¿O un joven ahora pudiera de manera inmediata emprender su propio negocio?
Hoy más que nunca la posibilidad de tu emprender se hace más fácil. No es un secreto para nadie donde lo que, por ejemplo, en el caso de nosotros que venimos de un mundo mucho más análogo y hemos visto toda la transición, la amalgama de posibilidades de plataformas de negocios que se pueden hacer inclusive desde tu casa, desde un celular, son innumerables. Pero ahí yo siempre he dicho que esa parte tiene un techo, porque si bien es cierto que esa posibilidad de tú tener mayores ingresos o tener las condiciones que tú deseas para trabajar o producir o tu emprendimiento, de las condiciones que tú quieras, también te abstraen de una experiencia que eso es importantísimo para tú entender, no una manera de tener ingresos, sino tú entender el negocio. Si bien es cierto el hecho de que, bueno, ahora mismo yo, cualquier joven puede producir $1,000, $2,000 desde su casa, levantándose a la hora que quiera, eso también tiene un techo, porque tampoco te ayuda a tú crear una red de networking de personas donde yo conozco a esos colegas, conozco cómo se basa el negocio, dónde, de qué manera crecer, y sencillamente llega un momento de estancamiento. Si bien la universidad te forma y es importantísimo, te forma en la estructura de lo que se va a basar tu carrera, no es menos cierto que sin la experiencia no tenemos nada. Yo siempre vi que cada oportunidad de empleo, de hecho, comencé a trabajar en la industria publicitaria mucho antes de yo graduarme, vi cada empleo como una oportunidad de aprender, que fue lo que me ayudó a complementar lo que ya yo tenía, estaba aprendiendo en la academia, y es lo que me tiene ahora mismo en el lugar donde estoy. No, si bien es importante comenzar a establecer de que tú estás trabajando para construir una carrera o para buscar dinero. En mi caso, claro, yo no puedo hablar en base a la generalidad, porque claro, todo el mundo trabaja para tener una mejor condición de vida, ¿no? Esto no es hobby. Pero cuando uno es joven, uno tiene estas facilidades con que no tiene compromiso, por ejemplo, muy fuerte, que no tiene hijos, no tiene familia, que te permite sencillamente tú hacer las mejores decisiones, aunque no necesariamente en las situaciones más cómodas, que te permitan tu caminar. Y lo que estoy viendo en esta generación es que no está entendiendo de los procesos. Necesito resultados lo más rápido posible. Y para bien o para mal, el mundo no funciona así. Puedes subir muy rápido con la espuma, pero las falencias y el desconocimiento de algunas situaciones tarde o temprano van a salir. Y entonces esas son de las cosas que llega un momento donde uno dice, ok, he conseguido todo tan rápido, ¿cuál es el next step? pero no tienes las habilidades o el conocimiento o la estructura de llegar al siguiente nivel, que eso es lo que te proporciona la experiencia.
Exactamente. Yo veo, por ejemplo, mucho acomodamiento por parte de los jóvenes. Uh-huh. Es una situación un tanto delicada porque, como bien tú dices, consiguen todo tan rápido que llega un momento que dicen, ¿y qué viene? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué más puedo dar? Y a diferencia de los procesos cuando uno va creciendo paso a paso, uh-huh. Que uno va labrando el camino con sacrificio y sobre todo valorando cada uno de esos momentos.
Cada etapa.
Esa etapa que ellos van saltando rápidamente, cuando llega ese éxito de repente, uh-huh. entonces hay que saberlo manejar. Y eso ha ocurrido en muchos sectores, no solamente en el campo de la
comunicación, sino también en la parte artística, en la parte empresarial, en la parte
en la parte científica.
Ha ocurrido.
Y entonces uno, si bien pudiera dar un consejo y decir, bueno, ve con calma.
Ve con calma.
Ve con calma, eres muy joven y tienes mucho tiempo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Veo en esta generación que no es ni bueno ni malo. Hago el aclarando. Es sencillamente es. Esta ansiedad de tener todo resuelto tan joven, y por eso de la misma manera inicié, nadie puede decir que a los 20 años va a saber qué va a hacer por el resto de su vida. Nadie. Y es un error el hecho de tal vez los jóvenes colocarse en esa posición de tener determinado ya desde ahora, comenzando su carrera o terminando su primera carrera, qué es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, porque no hay nada de cierto en eso. Hay situaciones dentro de las cuales a ti te permiten tú escalar o crecer, pero también uno tiene que estar abierto a que los escenarios cambian. El factor, o sea, uno que lo tenemos más cercano es la pandemia. Cómo eso reformuló totalmente el juego. Uno, la vida y el sector y las empresas y los sistemas de trabajo eran una cosa en el 2019 y una totalmente diferente en el 2020. Entonces, si ya tú tenías un plan de vida basado en la estructura que tú tenías en el 2019, ya hoy está desfasado.
Te reinventaste.
Y todos nos dimos cuenta que tuvimos que reinventar de una manera u otra. Las universidades, los empleos, hasta la forma de divertirse.
Claro.
Todo. Antes tú te ibas a divertir para un bar, a juntarte con tus amigos y beberte un par de cervezas. Y ahora, en ese momento, teníamos, ok, vamos a hacer un Zoom. Cada quien con una cerveza en su casa y era de que, ok, vamos, fulano, pon una música o lo que sea. Ya no ir al cine para ver una película en una plataforma de streaming. Todo cambió y eso es el aprendizaje que te deja la pandemia. Así que jóvenes, relájense, la vida no se va a acabar, bájenle ansiedad porque todavía tiene mucho tiempo. No todo el tiempo del mundo, pero sí, las cosas llevan su proceso. El hecho de que hoy no hayas conseguido lo que tú entendías que a tu edad lo deberías de tener, no implica que no lo puedas conseguir. Y también importante, cada quien lleva su proceso. La comparación que hay, que mira que fulano que entramos juntos ya está. Quítate esa presión de arriba. Yo sé que es difícil uno evitar las comparaciones porque uno no está viendo y hay gente que también te da por ahí. De que
salsa mira. Para que realmente te sientas bloqueado.
Ajá, y disminuido. Olvídate de eso. Es tu proceso, no el del otro. Si hay alguien que tiene una facilidad o una destreza por encima de la tuya, no implica que tú no lo puedas conseguir. Sencillamente, tal vez no es tu tiempo. Pero enfócate en conseguir el resultado, no el resultado que te espera el otro.
Una pregunta.
Adelante.
Cuando tú tomaste la decisión de entrar a una PEC, ¿qué fue lo que te comentaron de una PEC que hizo que vinieras para acá?
Siéndote sincero.
A ver si coincidimos, porque a mí me pasó algo similar.
Siéndote sincero, tenía 7 dibujos, 3 diseños y 2 matemáticas. Eso es lo que tenía. Yo recuerdo perfectamente, cuando yo salí del colegio, a mediados de los 90, y mucho más del sector donde yo vengo, de los Alcarrizos, no era la publicidad, no había tanto conocimiento de eso. De hecho, yo desconocía, tal vez el único referente que uno tenía cercano de algo que tenía que ver con arte y era una carrera de arquitectura. Si tú eras más o menos artista, tú tenías que estudiar arquitectura. Y fue por medio de un amigo de mi hermano, Rudy Cruz, que él entró aquí a estudiar publicidad y me llevó el currículum. Y él me dijo, mira, tú deberías de estudiar esta carrera. Y yo dije, pero qué es la vaina. Entonces, cuando yo veo, tiene dibujo 1, dibujo 2, anatómico 1, anatómico 2, dibujo publicitario 1, dibujo publicitario 2 y caricatura.
Y arte gráfica, ¿cuál?
No, arte, no, no, pero todo lo que tenía que ver arte gráfica, 1, 2 y 3, material y técnica de presentación, que yo no tenía ni la más remota idea de que de qué se trataba eso, pero cuando entré lo vi, tenía 3 diseños y tenía 2 matemáticas. Matemática preuniversitaria y álgebra universitaria. Y yo dije, y es una licenciatura. Para mí eso fue lo que me motivó. Tenía la contraparte de entrar a la UAS, pero era la época de Balaguer y como él tenía como un semestre que tenían 2 años cursándolo. Así que me decidí por APEC porque, aparte de que era el currículum más completo que conectaba conmigo, la última decisión que ahí fue que yo me enamoré de esta carrera fue cuando yo tomé el ciclo básico. Recuerda que las pruebas que te hacían eran una prueba de dibujo, una de diseño y estaba la prueba.
La de objetivos
que te la daba Matilde. Esa introducción de Matilde, donde todo el mundo, cuando ella comenzaba con esta primera pregunta, ¿por qué tú estás estudiando publicidad? Y ese era un gancho.
Te apretaba.
No, y había gente que comenzaba y venía con su speech y toda la cosa. Y ella te lo tumbaba y me dijo, esto no es arte, esto no es inspiración, esto es comunicación. Y al momento de que yo salí de ahí, ese diciembre del 1995, yo dije, esta es la carrera que yo quiero estudiar.
Pues a mí me pasó algo similar. Las ofertas que había disponibles eran de arquitectura.
Sí.
Y yo estaba en el Colegio La Salle y digo, pero Dios, es que eso de arquitectura, eso como que tampoco es para mí. Y me llegan informaciones así, de manera informal. Llégate a la universidad, pues. Ahí es que dan la carrera que tú necesitas. Publicidad. Y llegué aquí con una felicidad y con un ánimo único, porque yo lo que hacía era que me ponía a ver anuncios y a criticar anuncios.
De manera inconsciente.
Y que los colores, y que la forma en que hablan, y que cómo presentan el producto. Y entré aquí con la carrera en mente para desarrollarme en el área de la televisión. Pero no fue así. Yo me quedé igual que tú en el área de diseño gráfico. Y entonces me dio esa motivación tener estos docentes que, como tú dices, te ubicaban en la realidad.
En tiempo y espacio.
Esto no es arte, esto es comunicación, esto es negocio.
Business.
Negocio. Ahora, aquí nosotros hacemos un trabajo con el arte, pero no es por amor al arte, es por el amor a los negocios. Entonces, yo quisiera cerrar esta maravillosa conversación con una motivación para todos. El pensum de publicidad, el de comunicación digital, el de diseño gráfico, el de cine, el de diseño de interiores, el de un periodismo. Qué riqueza tienen y sobre todo qué actuales están. Estás a tiempo de seleccionar una de nuestras carreras. Este es un año especial, Angurria. Hemos celebrado ya con un coloquio en el que tú participaste los 25 años de la carrera de diseño gráfico. Pero aparte de eso, en este año vamos a celebrar los 40 años de la carrera de publicidad.
¡Wow!
O sea, es una festividad. En el 2024. Queremos pedirte, si te es posible,
claro,
que participes con nosotros en una fiesta grandiosa que tendremos en noviembre con un encuentro de comunicación que lo vamos a retomar luego de haber hecho una pausa obligatoria por la pandemia. Es el Encuentro Iberoamericano de Comunicación, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de diferentes expositores y queremos comprometerte para que estés con nosotros, si te es posible,
claro,
para el mes de noviembre.
cuenta conmigo.
Gracias, y una vez más les invitamos a continuar con los demás podcasts interesantísimos de Radio UNAPEC. Pasen buenas.
Bye.
Bye. Radio UNAPEC.